las derechas en el mundo se ponen duras porque han perdido hegemonía o porque han perdido poder, ¿no? Han perdido legitimidad. En los 80 y en los 90, las derechas, después de las dictaduras militares en América Latina, no necesitaban utilizar la violencia o ponerse duras. ¿Por qué? Porque tenían un modelo que era el neoliberalismo, que no conocíamos y que parecía una promesa de solución a la crisis del estado de bienestar de la década del 40 al 80 en Occidente, no solamente en América Latina, sino también en Europa y más precisamente en Argentina, ¿no? Entonces, la promesa de entrada del primer mundo, la promesa de transformación del Estado, de mejoras económicas, le daba a la derecha una festividad que hoy no tiene. ¿Por qué no tiene esa festividad? Bueno, porque el neoliberalismo ha demostrado que solamente tiene para ofrecer en América Latina y en Occidente recortes, deudas externas, empobrecimiento, desocupación, todo lo que conocemos, ¿no? Lo que conoce Chile con los levantamientos del 2019, lo que conoce Colombia con los levantamientos de ahora, el 2001 en la Argentina, ¿no? Incluso el fracaso de las políticas neoliberales en el propio corazón de Occidente, me refiero a Europa y Estados Unidos, ¿no? Donde hace muy pocos días el presidente Biden retomó la vieja tradición demócrata del New Deal, ¿no? De la política de Roosevelt de generar un estado de bienestar, ¿no? Y yo creo que eso es interesante plantearlo como la desesperación de la derecha. No tanto un endurecimiento en términos de poder y de hegemonía, sino de desquicio por desesperación, ¿no? ¿Qué puede ofrecer la derecha argentina que no sea ese desquicio, ¿no? En las últimas tres oportunidades que tuvo el neoliberalismo de gobernar, que fueron la dictadura militar, el menemismo con De la Rúa y el macrismo, han sobreendeudado el país, han generado pobreza, miseria, desocupación. ¿Qué pueden ofrecer más que una conquista de voluntades a través de lo que es el odio y el rencor, ¿no? Digo, solamente les queda la bronca para ofrecer, ¿no? Ojo que hay que ser muy cuidadosos con esto de la bronca y el rencor, ¿no? Yo después, si quieren, lo profundizamos.
Sí, Hernán, no, te quería preguntar en cuanto a la manera que tiene esta nueva derecha. Lo vemos con Vox en España, lo vemos en muchos lugares, en Bolsonaro, en Brasil, o con Trump. La manera como se han ayornado, si se quiere, comunicacionalmente, y da la sensación de que el progresismo o los sectores más tendientes a la izquierda es como que han quedado un poco vetustos en la comunicación. ¿Esto se debe, crees, a la potencia que tienen mediática por el poder económico o a que hay que en cierta manera remozar los discursos progresistas?
Creo que un poco las dos cosas, ¿no? Creo que el gran poder de fuego que tienen los medios de comunicación de la derecha hacen que sea muy fácil comunicar, ¿no? Si uno juega con Pelé, Garrincha, es fácil hacer goles en ese equipo, ¿no? En Ferro es un poquito más difícil, o en Atlanta es un poquito más difícil lucir. Yo creo que si vos tenés toda la potencia económica, mediática, es más fácil comunicar. Pero al mismo tiempo creo que la derecha no tiene pruritos en la manipulación del electorado o de las audiencias. Yo creo que creen más en las herramientas técnicas de manipulación, que son, ya tienen siglo y medio, ¿no? Desde Psicología de Masas de Le Bon, donde decía que un mensaje era efectivo si se producía a partir de una afirmación, de una repetición y de un contagio, ¿no? Estas eran las formas de manipular una sociedad. Y si uno lo analiza, la derecha no ha cambiado esa forma de manipulación de las masas. Al mismo tiempo, de las masas o de las mayorías, las masas es un término muy antiguo, pero al mismo tiempo ellos pueden tienen derecho, y tienen derecho en términos irónicos, o pueden enmascarar sus políticas, porque sus políticas no son convocantes. Ellos no pueden convocar diciendo lo que van a hacer. Por lo tanto, sí o sí tienen que manipular comunicacionalmente. En cambio, los sectores más democráticos, más mayoritarios, lo que vos podés llamar el progresismo, la izquierda, o lo nacional y lo popular, como quieras llamarlo, allí se les complican porque confían mucho más en la política como convocatoria de las mayorías que en la comunicación. Tienen menos margen para mentir porque sus políticas se supone que son más, más atractivas para las mayorías. Ahora, hay algo que esto que vos planteás, que es una complejización que tiene que ver con la modernización de los instrumentos de comunicación, ¿no? Hoy un tío, un hermano, una madre o un padre nos dice la verdad en la mano a través de un WhatsApp, ¿no? Y cómo no creerle a un padre que te dice, mirá, me lo dijeron de buena fuente, y te manda un WhatsApp diciendo que Brienza tiene antenas de vinilo como el Chapulín Colorado, ¿no? Si te lo dice tu padre y te lo manda por WhatsApp, es difícil desafectivizar esa información y es difícil no creerle a alguien al cual uno le tiene afecto. Esa forma de penetrar de información, informaciones falsas, lo que se conoce como fake news, es muy difícil de desarticular y tiene que ver con las nuevas tecnologías, ¿no? Y tiene que ver con la falta de respeto hacia la audiencia, la manipulación de la audiencia, pero también esto que vos planteás como la gran modernización de la tecnología comunicacional, ¿no?
Hernán, buenas tardes. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional Zapala.
¿Cómo te va?
Importante, bien, importante el trabajo de investigación y visibilización sobre, bueno, aquellos hombres que de alguna manera han dejado huellas importantes en la historia. Me enfoco en tu trabajo vinculado a Manuel Dorrego y desde aquí consultarte qué te movilizó a investigar y también visibilizar el rol de Dorrego como protagonista también en la independencia.
Bueno, yo había escrito en el 2003 un libro que se llamaba Maldito tú eres, sobre von Wernicke, un sacerdote que había participado de los delitos de lesa humanidad, que todavía está preso por esa causa. Yo soy hijo de la década de 70, nací en el 71, con lo cual viví la dictadura siendo muy chico y me generó mucho horror en la preadolescencia, en la salida, lo que había ocurrido en la dictadura. Entonces, quise preguntarme por cuándo y por qué y de qué manera había nacido la violencia política en la Argentina. Y empecé a bucear en ese hilo de violencia, ¿no? Por ejemplo, en la dictadura militar, en las organizaciones político-militares de los 70, el golpe de Estado del 55, el golpe de Irigoyen, la Semana Trágica, la campaña al desierto, o la campaña contra los pueblos originarios, ¿no? La guerra entre unitarios y federales, hasta que llegué a un momento que me pareció que era iniciático, que era el primer golpe de Estado después de la independencia que le hacen a Manuel Dorrego en 1828 en la gobernación de Buenos Aires, ¿no? La pregunta era, bueno, ¿qué habían matado cuando mataron a Dorrego, ¿no? ¿Por qué lo mataron? ¿Qué quisieron matar? Y cuando vos te das cuenta que lo que quisieron matar cuando mataron a Dorrego era un proyecto económico y político que tuviera mayor democracia interna, que tuviera mayor apoyo de las mayorías, que representara a los pobres, ¿no? Dorrego era un líder popular conocido como el padrecito de los pobres en Buenos Aires, y al mismo tiempo sus políticas habían sido el control de precios de los productos populares, desendeudamiento de la Baring Brothers, enfrentamiento a Inglaterra por la banda oriental y por el sur de Brasil, por los territorios del sur de Brasil, ¿no? Y fundamentalmente una horizontalidad geográfica que era el Partido Federal, ¿no? Él quería hacer una constitución federal donde los pobres votaran, pero al mismo tiempo las provincias tuvieran su propia autonomía, ¿no? Y bueno, Lavalle, que era... Hay algo muy, muy interesante. Lavalle era rubio, de ojos celestes y descendiente de Hernán Cortés. Tenía, en su haber, tenía varios títulos de nobleza en su familia, y Dorrego, en cambio, era un morocho hijo de comerciantes portugueses, ¿no? Incluso había alguna posibilidad de que fuera de familia marrana, ¿no? Con sangre no limpia, como se decía en aquel momento, es decir, de origen judío, sefaradí, ¿no? Y esos dos países, el país rubio y el país morocho de Dorrego, se enfrentan en esos campos de Navarro, donde Lavalle fusila a Dorrego una y otra vez, ¿no? Todos los años hay una Argentina blanca fusilando a una Argentina más morocha, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me permitió descubrir Dorrego, porque después las violencias políticas posteriores, la mayoría tuvo signo similar al de Lavalle contra Dorrego, ¿no? Es difícil encontrar una violencia brutal por parte de los sectores mayoritarios o populares a las élites dominantes argentinas, ¿no? Y sin embargo, uno podría decir la muerte de Aramburu, ¿no? Pero frente a la muerte de Aramburu uno encuentra, la campaña de Roca, la Semana Trágica, el bombardeo a la Plaza de Mayo, los 30.000 desaparecidos y asesinados, ¿no? Entonces, el nivel de violencia de los sectores lavallescos frente a los dorreguianos es abrumadora, ¿no? Y por eso escribí un poco El Loco Dorrego, ¿no?
Hernán, soy Carlos Mateo, estoy en Santa Rosa, La Pampa, un gusto saludarte y conversar contigo. Y ya que hablabas de historia y Jimena de alguna manera introdujo el tema, quisiera preguntarte qué simetrías encontrás en la historia de lo que se llamó la Vuelta de Obligado y esta actualidad que tiene por 90 días o un poco menos el tema llamado hidrovía como una resolución que, si se resuelve bien para nuestros intereses, nos va a ser muy beneficioso, y si sigue todo como está, pues seguirá todo como está. ¿Cómo podés atar actualidad con historia en ese río Paraná?
Bueno, vos sabés que el río Paraná se merece una gran biografía, ¿no? Una gran historia, porque prácticamente muchas de las cosas que nos han ocurrido a los argentinos, cuando digo a los argentinos, no digo solamente a los ciudadanos de la República, sino a los rioplatenses en general, incluyo a los paraguayos, al sur de Brasil, a los uruguayos, e incluso también a los altoperuanos, a los bolivianos, pasó por el río Paraná, ¿no? Porque por el río Paraná se fundó Buenos Aires, ¿no? Vinieron de Asunción a fundar Buenos Aires. Y por el río Paraná se produjo el conflicto de los ríos interiores, ¿no? De la navegación de los ríos interiores y del comercio de los ríos interiores, que tiene mucho, en el siglo XIX tenía mucho de mucha complejitud, porque si bien por un lado uno podría decir que Rosas llevó adelante una gran defensa de la soberanía del Estado Nacional, también es cierto que defendía los privilegios del puerto de Buenos Aires frente a otros puertos como era el de Asunción o el de Rosario, los puertos correntinos, donde las mercaderías ya no podían pagar impuestos porque las habían pagado en Buenos Aires y Buenos Aires no repartía esos impuestos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la disputa sobre el Paraná es una disputa que nos lleva años, décadas y casi dos siglos, ¿no? Y como bien vos decís, la cuestión de la hidrovía depende también de cómo se resuelva, ¿no? Y depende también de esas negociaciones dentro de esa resolución, ¿no? Yo no soy muy amigo de los blancos o los negros. Yo creo que en toda negociación hay tires y aflojes y hay puntos en los cuales puedes ganar y puntos en los que puedes perder, pero eso es parte de la negociación, ¿no? Y yo creo que siempre es preferible que la hidrovía la maneje una clase dirigente que tiene conciencia nacional y que defiende los intereses del Estado a que los negocie una dirigencia que no tiene esa mirada, ese cariño por el Estado y ese cariño por la defensa de lo nacional, ¿no? Aun cuando puedas perder, siempre es preferible perder con representantes políticos que tengan conciencia nacional y no con los que no lo tengan.
Hernán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde Bahía Blanca te saluda Silvia Toneloto. Un gusto.
¿Qué tal?
Seguimos con las líneas. ¿Cómo estás? Seguimos con las líneas de tiempo. Bueno, de Dorrego venimos a los tiempos presentes con estas consultas. Y si querés, nos vamos un poquito al futuro, ¿no? Porque aquí en la página del Facebook del Instituto Nacional de Capacitación Política, ustedes pusieron en marcha hace muy poquitos días una especial capacitación como parte de la Escuela Federal de Capacitación Política para Juventudes, ¿no? ¿Cómo podemos construir este país que todos queremos, que todos deseamos? ¿Cómo podemos mirar hacia adelante y con los jóvenes como protagonistas?
Sí, es muy difícil la pregunta y al mismo tiempo es muy rica, ¿no? Nosotros estamos muy contentos, estamos chochos con la Escuela de Juventudes del INCAP, porque hemos tenido 2.000 inscriptos para participar de los seminarios virtuales que estamos dando, ¿no? Y eso para nosotros es un gran número en medio de una pandemia, en medio de los conflictos que todos estamos atravesando, ¿no? Y también el desgano que estamos atravesando. Yo creo que el principal desafío que tenemos es el de reconstituir una conciencia colectiva que uno puede llamar nacional y que saber que esa conciencia colectiva tiene un espacio muy importante en el Estado, que el Estado tiene un rol fundamental en la forma en que nos tratamos los argentinos y en la forma en que nos relacionamos los argentinos, ¿no? Y yo creo que parte de esa apuesta es desarticular las formas en las cuales nos comunicamos los argentinos. Los argentinos nos comunicamos de forma espantosa, ¿no? Con odio en los medios de comunicación, con gente insultando de un lado a otro. No importa si uno comparta o no comparta determinada ideología, ¿no? Pues yo cuando veo que algunos que piensan como yo están a los insultos en plena televisión, a mí me hace un poco de ruido, ¿no? Digo, nos estaremos comunicando bien los argentinos, y yo creo que lo que hay que hacer es tratar de desarticular esa falta de cultura política, ¿no? Juan Domingo Perón dijo algo muy interesante en el año 73. Dijo, los argentinos somos muy politizados, pero tenemos muy poca cultura política, ¿no? La cultura política tiene que ver con muchas cosas, fundamentalmente tiene que ver con saber la política como un diálogo, como un consenso, como una persuasión, como un cruce de intereses, pero también como con un acuerdo de intereses, ¿no? Y yo creo que el gran desafío de la Argentina está en mejorar su cultura política, ¿no? Hay mucha gente hablando de política que no sabe, pero no es que no sabe porque haya un saber en la política, sino que desconoce por qué piensa lo que piensa, y eso es preocupante, ¿no? Cuando a uno se le pregunta, bueno, pero vos afirmás que tal robó, bueno, ¿por qué robó? No sé, no importa, robó. Cuando no hay fundamento, cuando no hay argumentación, cuando no hay palabras, cuando no hay ideas detrás de las afirmaciones, esas afirmaciones están muertas, porque uno no puede debatir con eso. Si yo te digo, Dios existe porque es una cuestión de fe, o Dios no existe porque es una cuestión de fe, no se puede debatir, no se puede dialogar, no se puede generar acuerdo ni desacuerdo. Vos pensás lo tuyo, yo pienso lo mío. Si yo tengo más posibilidades de matarte a vos, te mato, y si no, me matás vos a mí. No hay posibilidades, eso no es la política. Eso es eso es un enfrentamiento brutal. Y yo no estoy muy seguro de que la política sea la sucesión de la guerra, como decía Clausewitz. Más bien creo que la política es lo que impide que haya guerra, ¿no? Digamos, y la política me parece que tiene que estar atravesada por reglas de juego claras para poder disentir, ¿no? Porque por supuesto que hay intereses contradictorios. Nadie puede negar que el interés de un grupo económico importante es contradictorio al de sus trabajadores, incluso es contradictorio al de muchos argentinos. Pero ¿cómo se tramita esos intereses contradictorios? Se tramita imponiendo por la fuerza los deseos de del grupo económico determinado o se llega a un acuerdo negociando con los sectores del trabajo y los sectores mayoritarios? Bueno, yo creo que se llega mediante acuerdos, ¿no? Mediante a un gran pacto social, y creo que el Estado debe garantizar, voy a decir una ingenuidad, yo creo que el Estado debe garantizar un clima de amigos entre argentinos, ¿no? Yo creo que si hay algo que puede servir como último núcleo de la argentinidad o de la nacionalidad es la sensación de que estamos en un ámbito entre amigos. Los amigos podemos agarrarnos a piña de vez en cuando, pero somos amigos, ¿no? Hay allí un marco de pertenencia fuerte, ¿no? Y yo creo que eso es lo que de alguna manera el Estado debe garantizar, ese marco de amistad.